El objetivo de la inducción es que consideren los fundamentos teológicos que dan vida a la forma en que hacemos de escuela, ¿sí? Recuerden que nuestro objetivo no es convencer ni defender, es nada más exponer. ¿Sí? Es decir, tú puedes no estar de acuerdo con lo que estamos aquí exponiendo, pero tienes que evaluar si es bíblico o no, si tiene un sustento bíblico suficiente o no. ¿Sí? Alguien dijo que toda pedagogía supone una antropología. ¿Alguien sabe qué es pedagogía? La forma en que enseñamos se refiere a todas las técnicas que usamos, el énfasis que tenemos. ¿Y qué es antropología? Sí, tiene que ver con el hombre, con qué consideramos que es un hombre. Entonces, por ejemplo, ¿todos conocen el sistema Montessori? ¿Cómo es el sistema Montessori? El niño tiene que tomar sus decisiones, ¿no? Esa es la filosofía más, tratando de resumirla así al punto. ¿Por qué es así? Bueno, porque María Montessori creía que el ser humano tiene que construirse a sí mismo. ¿Sí? Y si el ser humano tiene que construirse a sí mismo, entonces el niño tiene que decidir por él mismo qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. ¿Sí? María Montessori tenía una antropología. El ser humano tiene que construirse a sí mismo. Su identidad, su persona, su razón tiene que ser construida por él. Nadie más puede hacerlo. Él tiene que hacerlo. Y esa antropología da forma a una pedagogía, a una forma en que yo enseño. Ahora, la pregunta que nosotros queremos abordar aquí es, ¿de dónde obtenemos nuestra antropología? ¿De dónde tú y yo respondemos la pregunta qué es un hombre, qué necesita un hombre o un humano? ¿De dónde la respondemos? De la Biblia, ¿no? De nuestra teología. Y entonces hay una conexión así directa. Tu teología va a dar a luz una antropología y tu antropología va a dar a luz una pedagogía. ¿Sí? Y entonces lo que estamos exponiendo aquí es lo de más atrás. Estamos exponiendo nuestra teología. ¿Sí? Los fundamentos teológicos de aquello que estamos haciendo en la escuela. ¿Sí? Pero solo es eso, una exposición. Entonces, recuerda, si se llega a ver alguna discusión en la mesa, si de pronto no se ponen de acuerdo, acordemos no estar de acuerdo. ¿Sí? No se trata de ganar, no se trata de convencer, se trata de exponer, nada más. ¿Sí? Segundo, recuerden observar con atención a los maestros. ¿Sí? Parte de lo que estamos queriendo hacer aquí es que tú puedas conocer a los maestros. Que puedas conocer a los maestros. ¿Sí? Son personas que muestran un carácter cristiano maduro, puedes confiar en ellas, todo esto, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental que le estamos invitando a responder es esta: al confiar a mis hijos en manos de estas personas, ¿estoy siendo fiel al llamado de Dios a mi vida? Cuando yo traigo a mis hijos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y los dejo aquí en manos de estas personas, ¿estoy siendo un siervo, un administrador fiel de aquello que Dios me está llamando a hacer? Y por eso es que estamos haciendo todo esto, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de las sesiones anteriores y ya nos damos un clavado a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Recuerdan qué vimos en la sesión anterior? ¿Cuál fue el punto en la sesión anterior? ¿Alguien que pueda resumir más o menos?
Modelar, exponer e interpretar.
Así es, ¿qué son esas tres? Modelar, exponer e interpretar son... El llamado de Dios a los padres, modelar, exponer, interpretar. Y entonces vimos los dos primeros, que son modelar. ¿Qué significaba modelar?
A Dios, la prioridad es obedecer y honrar, y es mostrar que es deleitoso estar bajo autoridad.
Dijimos que en modelar vimos Efesios 6, ¿recuerdas? Y Colosenses 3. Dijimos que la primera responsabilidad de nuestros hijos es obedecer y honrar. Sí, esa es la primera responsabilidad dada a nuestros hijos. Y entonces, eso significa que tú y yo, como prioridad tenemos modelar, imitar a Dios al ejercer nuestra autoridad. Queremos ser una autoridad tal como Dios lo es. ¿Sí? Y luego dijimos, exponer. ¿Qué es exponer? ¿A qué nos estamos refiriendo con exponer? Mostramos lo que es el temor de Dios, deleite, asombro, gozo. También eso significa que tú y yo dejamos que nuestros hijos entren en cierta medida en nuestro mundo interior de cómo tomamos decisiones, cómo estamos pensando, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? A la luz de quién es Dios. Y entonces ahora vamos a pasar a la parte de interpretar. Y esta tercera tarea va a funcionar como un puente entre el tema 1 y el tema 2. El tema 1, recuerda, será el llamado de Dios a los padres. Y el tema 2 será el campo de trabajo, que son nuestros hijos. Y entonces este punto de interpretar es nuestra conexión. De aquí vamos a brincar a nuestros hijos con el favor de Dios la próxima sesión. ¿Alguien pudiera decirme qué significa adoctrinar?
Enseñar.
¿Cuál es la diferencia entre enseñar y adoctrinar?
Inculcar una doctrina. Una creencia.
Cuando tú piensas en adoctrinar, ¿qué es lo primero que viene en tu mente? ¿Quién adoctrina? Sí, generalmente las sectas adoctrinan. Sí, entonces tiene que ser distinto a enseñar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia?
Enseñar a los puntos que están establecidos en un instituto.
Pero eso es lo que hacemos los cristianos, ¿no?
La base es Dios, vamos a adoctrinar. Se trata de hacerlo de Dios, su palabra. Y enseñar, pues puedes enseñar cualquier cosa.
Imponer. Bueno, adoctrinar en su definición significa que tú le pasas a las personas ideas. Tú le das a la persona que está bajo ti una idea, pero no le provees herramientas para que esa persona pueda analizar la idea. ¿Sí? Por eso las sectas adoctrinan. Te dicen, tienes que creer esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo digo. Porque es la verdad. Y entonces no te proveen de herramientas para que tú puedas analizar lo que están diciendo. ¿Sí? Para que puedas entender y evaluar si lo que están diciendo es verdad o no es verdad. Y entonces Dios no nos llama a adoctrinar. Dios no nos llama a adoctrinar. Ya hemos leído muchas veces en las juntas de padres, ¿recuerdas? Donde Dios dice, cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿qué significa esto que? No dice Dios que les digas, les vas a decir que porque yo dije que lo hagan, listo. ¿Verdad que no? Cuando te pregunten, les vas a contar. Les vas a explicar por qué es que lo hacemos. Entonces, como papás, no estamos llamados a adoctrinar, sino que estamos llamados a instruir. Instruir significa invitar a probar y ver. Invitar a probar y ver. Hace algunos años, Franci y yo fuimos a una... Yo no sabía que eso sucedía. En Starbucks a veces hacen catas de café. Y llegamos un día y están haciendo una cata de café. Y básicamente te dan alguna frutita o algo y te sirve un poquito de café. Y pues nos sentamos, ¿verdad? Que yo dije, wow, ¿qué es esto? Y entonces nos dieron un café que era no sé qué tipo de Etiopía, creo que era algo así, no tengo idea. Y un pedacito, una rodajita de naranja. Y entonces te decían, tómale al café y luego chupas la naranja, ¿no? Y luego ya te explicaban, el café tiene unos sabores así y así. Siéntelos en tu boca y luego le haces la naranja y te vas a dar cuenta que resalta. ¿Le estoy creyendo nomás porque me está diciendo? ¿O estoy creyendo porque estoy yo mismo analizando lo que tengo en mi boca? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Estoy probando, ¿no? Si no es que me están platicando, miren, esta bolsa de café cerrado que nunca has visto en tu vida ni probado, tiene unas notas así bien increíbles. No es lo mismo que me digan, mira, te voy a preparar una taza. Y tú lo vas a probar y entonces yo te voy a decir lo que hay ahí y tú vas a ver si es cierto o no es cierto. ¿Sí? Y eso es lo que tú y yo somos llamados a hacer con nuestros hijos. Somos llamados a instruirlos. ¿Sí? A decirles, mira, ven, esto es lo que Dios enseña. Y tiene sentido, es razonable. Pero no solo es razonable, es deseable. Pero no solo es razonable y deseable, es verdad. Esta es la verdad. ¿Sí? Y les enseñamos a pensar para que ellos puedan llegar hasta ese punto. De que esta es la verdad. Esta semana estaba platicando con una muchacha del salón y ella me decía que sus papás no la dejaban tener novio. Y yo dije, pues está bien, ¿no? Y le dije, ¿por qué no te dejan tener novio? Porque es malo. ¿Y por qué es malo? No sé. Bueno, pero cuando le preguntas a tus papás, ¿qué te dicen? Pues que es malo. Ok, pero ¿por qué es malo? No sé. Y en la plática, entonces ella finalmente llegó a aterrizar así. Si yo tuviera la oportunidad de tener un novio, lo tendría, aunque fuera malo. ¿Por qué?
Porque no se le está dando la religión.
Porque no le estás enseñando porque es malo. Simplemente le estás diciendo, es malo. ¿Sí? Pero llama. Para una muchacha de su edad, llama. O sea, esto es algo que todo mundo tiene novios allá afuera y se siente bonito y obviamente me va a llamar. Y si tú no me explicas por qué es malo, o sea, si es nada más porque tú dices, pues, a mí como que me convence más lo que siento bonito a que tú nada más me digas, es malo. Y entonces, como papás, tenemos que instruir. Pero, y este es el punto de nuestra sesión de hoy, todos instruimos desde nuestra cosmovisión. Esta es una palabra rimbombante para hablar de acerca de cómo pensamos del mundo. ¿Sí? Una cosmovisión es una serie de conceptos, de deseos, de narrativas a través de las cuales interpretamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Te doy una definición más enfocadita. Una cosmovisión es un marco de referencia de convicciones y creencias. Es un marco de referencia de convicciones y creencias a través del cual interpretamos el mundo y nuestro lugar en él. A través del cual interpretamos el mundo y nuestro lugar en él. Hace algunos años estaba leyendo un libro que se llama Identidades Transgénero por un consejero cristiano, él se llama Jarhouse, y él explica en el libro que cuando las personas, esto es parte del crecimiento normal, entran a la adolescencia, que generalmente esto ronda entre los 11 y los 14 años, el concepto de sexualidad comienza a formarse en la mente del niño o la niña. Y como se está formando, entonces empieza a fluctuar. ¿Sí? Y dice, es normal a esta edad que tú puedas encontrar, siendo hombre, a otros hombres clasificados como guapos. Es decir, tú dices, ah, pues ese hombre es guapo y ese hombre es feo. Y pasa lo mismo con las mujeres. Tú empiezas a decir, ah, esa es una muchacha guapa, bonita, y ella no es tan bonita o no es tan guapa. Sí, es algo normal. Pero lo que está sucediendo en nuestra cultura desde hace algunos años es que cuando los muchachos llegan a esta edad y entonces comienzan a ver esto, que ellos de manera natural clasifican en guapo y no guapo, o atractivo y no atractivo, o atractivo y no tan atractivo, la cultura les ofrece una narrativa y les dice, si tú ves a un hombre y lo catalogas siendo hombre, ¿ves a un hombre y lo catalogas como atractivo? Seguramente es porque eres del LGBTQ. Y como el muchacho no tiene ninguna otra narrativa para interpretar lo que le estaba sucediendo, entonces toma esa narrativa. Como la iglesia no provee una narrativa, no le enseña al muchacho, tú eres hombre porque Dios te ha hecho hombre. Y en eso tienes un llamado como hombre. Dios no se equivocó. Tú no tienes el cuerpo equivocado, Dios te lo dio y ese es tu cuerpo correcto. Pero como la iglesia no habla de eso porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, porque son temas difíciles, ¿sí? Porque los papás a veces no estamos dispuestos a que alguien más hable de eso con nuestros hijos. Pero TikTok no tiene ninguna de esas reservas, ni Instagram, ni Facebook, ni los muchachitos de la escuela, ni... Y entonces, esa es la narrativa que se les ofrece. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Pues si esa es la única explicación que hay, pues eso es lo que me tiene que estar sucediendo. No hay otra explicación. ¿Sí? Y entonces tú y yo enseñamos desde nuestra cosmovisión y estas narrativas son parte de ello. Podemos pensar de la cosmovisión como los lentes a través de los cuales vemos el mundo. ¿Sí? Nuestra cosmovisión abarca nuestras facultades, es decir, abarca nuestro intelecto. Nuestra cosmovisión responde a la pregunta ¿qué es verdad? Abarca nuestros afectos, responde a la pregunta ¿qué es deseable? Y también abarca nuestra voluntad, respondiendo a la pregunta ¿qué debería de hacer? ¿Qué es verdad? ¿Qué es deseable? ¿Y qué debería de estar haciendo? Estas preguntas son respondidas a través de nuestra cosmovisión. Y se mueve en tres ejes. primero hacia Dios. Toda cosmovisión tiene una respuesta hacia quién es Dios, existe Dios, dónde está, qué hace. Y luego hacia nosotros mismos, quién soy yo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cuál es mi mayor problema, cómo se resuelve. Y luego aquellos que están a mi alrededor. ¿Para qué existen los que están a mi alrededor? ¿Cómo debería relacionarme con ellos? ¿Sí? ¿Debería de considerarlos como mayores, como menores? ¿Los uso, los sirvo? Toda cosmovisión responde a estas preguntas. ¿Sí? Y tú y yo tenemos una cosmovisión, lo hayamos pensado o no. Seamos conscientes de ello o no, la tenemos. ¿Sí? Todos la tenemos. Nuestros hijos la tienen. No importa si tu hijo tiene 3 años, tu hijo tiene una cosmovisión. Está siendo formada, es decir, todavía tiene muchos huecos, pero ya está llevando una línea, ya tiene una tendencia. ¿Sí? Y esa tendencia está siendo marcada, entre otras cosas, por tu propia, por mi propia cosmovisión. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a pasar los primeros minutos de nuestro tiempo tratando de evaluar nuestra cosmovisión. Y entonces ahí en tus carpetas, en tu carpeta tienes una pequeña hojita, que creo que así se llama, ¿no? Evaluando nuestra cosmovisión. Preguntas cosmovisión. Wow, qué título tan creativo. Entonces, toma 5 minutitos. Vamos a tratar de responderlo en 5 minutitos. Lo que queremos hacer aquí es exponer nuestra cosmovisión como escuela. Es importante aclarar que esto no significa que cada uno de los maestros que está aquí piense exactamente igual, no somos robots, pero como escuela tenemos una cosmovisión que estamos tratando de empujar. Es imposible ofrecer una educación neutral. Nadie puede hacer eso, porque tú interpretas todo lo que recibes a través de tu cosmovisión y luego lo que das a las personas que enseñas es eso que estás interpretando. ¿Me explico? Entra, sale. No puede ser neutro. Y entonces nosotros tenemos que ser claros en esto. ¿Sí? Esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que estamos entonces enseñando. ¿Ok? Entonces queremos hacer énfasis en lo que llamamos el centro interpretativo. El centro interpretativo. Proverbios 29:18, este es un pasaje que probablemente conoces, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y generalmente tomamos esto y decimos, necesitamos una visión, ¿ves? Porque si no nos desenfrenamos y entonces redactamos una visión. La visión de esta iglesia, la visión de esta casa, mi visión personal, pero en realidad el proverbio termina la idea. Dices, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero, lo cual significa que hay una comparación, bienaventurado es el que guarda la ley. Es decir, lo opuesto de no tener visión es guardar la ley. Lo opuesto de no tener visión no es redactar tu visión. No. Lo opuesto de no tener visión es guardar la ley. ¿Sí? ¿Te fijaste el contraste? Donde no hay visión, te devuelves loco. Pero, bienaventurado el pueblo que guarda la ley. ¿Sí? Bienaventurado el que guarda la ley. Pregunta. Proverbios 29:18. Y entonces, una cosmovisión cristiana debería moldear nuestros pensamientos, debería de formar nuestros deseos, debería de guiar nuestras palabras, debería de motivar nuestras acciones. ¿Sí? Porque vamos a la ley y vemos qué dice. Y por ley nos referimos a la Biblia como un todo. Si vamos a la palabra y vemos qué dice, y de ahí entonces actuamos. ¿Sí? Y entonces aquí nada más queremos exponer, no vamos a responder cada una de las 15 preguntas que tienes ahí, pero esperamos que puedas ver algo de lo que creemos a través de esto que vamos a exponer. En nuestras preguntas, en las que tienes en las hojas, la segunda pregunta es, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? Y esta es en realidad la pregunta que es el centro de todo lo que hacemos. Y entonces te voy a leer algunos pasajes. Hay muchos, escogí solo algunos. Y quiero que pongas atención a la motivación de Dios, a por qué Dios hace lo que hace. Sí, fíjate bien, Salmos 96, del 1 al 3. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Este es un llamado del salmista a todas las personas. ¿Qué le está llamando a hacer? Glorificar a Dios, 100%. Cuenta sus maravillas, alábalo, canta al Señor toda la tierra. ¿Sí? Isaías 43:25. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Por qué Dios borra nuestras transgresiones? ¿Por amor a nosotros? Por amor a mí mismo. Eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Sí? Te leo más adelante, Isaías 48:11. En el contexto de Isaías 48, Dios está hablando acerca de cómo Él va a mostrar su poder y su gloria para porque el pueblo de Israel no ha mostrado la gloria de Dios, está completamente hundido en pecado, y esto es lo que dice 48:11. Por amor mío, dos veces, lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? ¿Qué estamos motivando a Dios? ¿Amor por quién? ¿Amor por quién? Por el mismo. Más adelante. Ezequiel 36:22. Ezequiel 36:22. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. ¿Cuál es la causa que no está moviendo a Dios? La que no está moviendo a Dios es la casa de Israel. ¿Cuál es la que sí está moviendo a Dios? Su nombre. ¿Te fijaste? Sí. Así dice el Señor, no es por ustedes, sino por mi santo nombre. Sí. Filipenses 1, para que no digamos, no, esto está en el Antiguo Testamento. Filipenses 1, del 9 al 11, dice... Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento para la gloria y alabanza de Dios. O sea, Pablo está orando y les dice, yo pido que ustedes abunden más y más en conocimiento verdadero y en discernimiento, que discernimiento es, tienes varias opciones y escoges la mejor. Pero Pablo no dice, yo pido eso para que su vida sea fácil, para que ustedes vivan una vida feliz, para que todo les vaya bien, para que tu negocio prospere, para que... No. ¿Para qué? Para la gloria y la alabanza de Dios. Por eso yo estoy pidiendo esto. Para la gloria y la alabanza de Dios. Y luego 1 Corintios 10:31, que este es también conocido, dice, entonces ya sé que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué deberíamos hacer todo? Para la gloria de Dios. Y luego 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, está hablando de Cristo. Y luego nota la meta de esto. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Para que ya no vivamos para nosotros, sino que ahora vivamos para Él. Sí. La acción de Cristo vuelve a Dios. ¿Sí? La acción de Cristo vuelve a Dios. Voy a morir por ustedes para que cuando ustedes mueran y resuciten junto conmigo, ahora ya no van a vivir para ustedes. ¿Ahora van a vivir para quién? ¿Para mí? Para Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace para mostrar su gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace para mostrar su gloria. Entonces, cuando tú y yo preguntamos qué es lo más importante para Dios, la respuesta bíblica es, Dios es lo más importante para Dios. Dios es lo más importante para Dios. Que su gloria sea conocida es el fin de todo lo que Él hace. Y de entrada de esta declaración, a la mayoría de nosotros nos suena como, ufule, pues está medio raro, ¿no? ¿Cómo Dios va a ser lo más importante para Dios? Eso como que está medio... Sí, como que es muy egocéntrico, ¿no? Pero piénsalo por un momento. La Biblia habla de la idolatría y usa diferentes figuras, pero una de las figuras más usadas en la Biblia para hablar de idolatría es el amor. El primer mandamiento es amarás. Sí, no obedecerás, no. Amarás. Y luego cuando tú ves la historia de Israel, una y otra vez los profetas acusan, traen ante Israel este problema. Ustedes son adúlteros. O sea, el problema es que su amor está en un lugar donde no debería de estar. ¿Qué pasaría si el amor de Dios no se dirige primeramente hacia él? Tendría que ser en otro lado. Entonces, si el amor de Dios se dirige primero, antes que todo, a nosotros, ¿no sería esa la definición de idolatría? Sí, ¿no? Porque Dios tiene algo más importante que su gloria en primer lugar, nosotros. Y esa es la definición bíblica de idolatría. Ahora, el problema obviamente está en, pero una persona egoísta es mala. Nadie quiere ser egoísta. O levante la mano el que quiera ser egoísta. Nadie, ¿verdad? Somos egoístas, pero no queremos serlos. Y entonces, para eso tenemos que detenernos y pensar, ¿qué significa cuando decimos que lo más importante para Dios es su gloria? Porque gloria es una palabra que usamos mucho, pero difícilmente definimos. ¿Alguien pudiera ofrecerme una definición de gloria? Alguien que no sea de los que vienen a la iglesia. ¿Qué es gloria? Porque lo usamos todo el tiempo, ¿no? Hasta la cantamos. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Pero qué es gloria?
La gloria es como darle la honra, es como darle fama a algo.
Puede ser, pero eso significaría que si no hay nadie que le dé, entonces Dios no tiene gloria.
Sí.
Y no puede ser. Sí, o sea, Dios tiene gloria en Él mismo. Sí. No necesita ni a nadie. Entonces, no, definimos gloria así, porque a través del testimonio bíblico, y no podemos argumentar esto, de nuevo, esto es solo para exponer, pero esta es la definición de gloria. Gloria es la expresión externa de la plenitud interna de Dios. Gloria es la expresión externa de la plenitud interna de Dios, en español. La gloria de Dios es el esplendor externo de la belleza y la grandeza intrínseca de Dios. Es decir, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos diciendo Dios en Él mismo es todo bello, todo majestuoso, todo santo. Y su gloria es cuando Él hace todo esto visible a nosotros. ¿Sí? Cuando lo vemos, todo lo bello, todo lo hermoso, lo majestuoso que Dios es, cuando tú puedes ver eso, estás viendo su gloria. Entonces, esto tiene mucho sentido. Por ejemplo, piensa en el Salmo 19, ¿no? El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú ves, a mí me gustan mucho las fotos del espacio. Si tú has visto alguna vez fotos del espacio, sobre todo las que ahora trae el Hubble, tú lo ves y dices, ¿qué es eso? Está increíble. ¿Y qué está haciendo? Bueno, esas estrellas, galaxias, soles, planetas te están diciendo, aquí hay un Dios que creó esto. Isaías dice que Dios extiende los cielos como una cortina. Y ese versículo es de mis favoritos, porque lo que te está diciendo es que si tú alguna vez has extendido una cortina, ¿cuánto batallas para extender una cortina? Si no está atorada, ¿va? ¿Cuánto batallas? Nada, la agarras, listo. Y eso es lo que Dios hace. Él extiende los cielos como una cortina. Y luego tú y yo vemos los cielos y decimos, ¡wow! ¿Qué es todo eso? ¿Y qué estás viendo? Su gloria. Su poder, su majestad, su belleza, su creatividad. Porque el mundo y el universo no es simplemente funcional. Es bello. Lo ves y dices, ¡wow! ¿Qué onda con esos colores? ¿Qué está pasando ahí? Y es gloria lo que estamos viendo. Entonces, vamos a tratar de aterrizar esto, porque decimos, lo más importante para Dios es su gloria. Pero, ¿qué significa esto cuando estamos pensando en nuestras vidas y sobre todo en nuestro llamado? Porque recuerdas que estamos hablando de interpretar. Es decir, cuando hablamos de cómo tú y yo dirigimos a nuestros hijos en medio del mundo y lo que pasa. El centro de nuestra dirección debería de ser esta gloria. ¿Pero qué significa eso en el mundo real? ¿Cómo se ve? Y quiero darte nada más unos ejemplos. Vamos a pensar, por ejemplo, en el sufrimiento. No sé, piensa en cuando a tu hijo no le va bien en la escuela. Reprobó un examen y se siente fatal, lo peor del mundo. O hizo por enésima vez, no bajó la bandera y la maestra ahora sí le dio una sanción. Y ya va tu hijo con la sanción y sabe que no le va a ir bien. Y entonces ya va todo triste y decaído. Y la pregunta es, ¿cómo lo ayudas? ¿Cómo lo ayudas? Hace no mucho, Aria, nuestra niña más grande, llegó a casa y ella estaba devastada, destruida, porque había pasado una situación con unas amiguitas que le habían hecho el feo por una situación. Y ella llegó y estaba así como, no puede ser, es el fin del mundo. ¿Y qué le dices? Porque yo tengo muchas cosas para decirle. Yo puedo decirle, no, hija, tú eres hermosa y es una niña bien bonita. Y es que ellas no te valoran, ellas no saben lo que hacen. Por eso te trataron así, porque ellas son malas y egoístas. Pero tú tienes que pagarles con bien porque tú eres una niña muy... Podría decirle eso, ¿cierto, no? Sí. No, es que ellas te tienen envidia, por eso te trataron así. Sí. Yo podría decirle todo eso. Sí. Pero la pregunta es, ¿alguna de esas palabras está dirigiendo a mi hija a la gloria de Dios? A contemplar la gloria y decir, es que esto le da sentido a mi vida. Te leo Lamentaciones 3, este es el versículo 15. Te vas a dar cuenta conforme avanzamos que tengo muchos pasajes favoritos de la Biblia, casi toda la Biblia. Lamentaciones 3, versículo 15 al 24. Este me gusta mucho. Me gusta leerlo con los niños aparte, cuando son nuevos. Fíjate lo que dice. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, ha quebrado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo. Mi alma ha sido privada de la paz, ha olvidado la felicidad. Pregunta, ¿quién? Porque comienza aquí diciendo Jeremías, él me ha llenado de amargura. ¿Quién? Dios, ¿verdad? La primera vez que lo leímos con los niños, niños, ¿quién hizo esto? Porque lo leímos en una versión que decía, él me hizo comer polvo. ¿Y lo quién? El diablo, Mr. Arona. No fue el diablo. O sea, lo que Jeremías está diciendo es, Dios me ha llenado de este dolor y de este sufrimiento. Él me lo ha mandado. Pero Jeremías no termina ahí. Digo, pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Fíjate lo que está diciendo. Ni fuerzas, ni esperanza. O sea, ya no me queda nada. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Y luego aquí hay un cambio. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. ¿Atrás qué acaba de decir? Ya se me acabó. Y luego aquí dice, pero tengo una forma de recuperar la esperanza. Hay algo que yo traigo a mi corazón que me hace otra vez tener esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. ¿Qué está recordando Jeremías? La gloria de Dios. ¿Te fijaste? Misericordia, bondad, fidelidad. Está recordando la gloria de Dios. Él está diciendo, yo conozco a este Dios. Y sí, a veces me quedo sin gas, sin motivación, pero lo que hago es, me acuerdo de la gloria de Dios. Y nota las palabras, porque dice, esto traigo a mi corazón. No es simplemente un ejercicio intelectual, pero me dice este versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo. No. O sea, no nomás es aquí, es acá. Lo traigo a mi corazón. Las misericordias del Señor jamás terminan. La situación de Jeremías no cambia, él sigue en las mismas, pero puede recuperar esperanza. Te leo Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados. Ni caso tiene tratar de comparar uno con el otro. O 2 Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Nota dos cosas aquí. Una, Pablo está diciendo, las aflicciones, no se comparan, son leves y pasajeras. Pero te está hablando Pablo, que dice, he sido azotado 49-1 tres veces, naufragado, he tenido hambre, he tenido frío, he sido apedreado, he sido... ¿Estarían leves y pasajeras las aflicciones de Pablo? ¿Andaríamos nosotros así todos encorvados con la espalda toda cicatrizada, con hambre y decir, no hombre, pues esto es leve? Si se nos va el internet y estamos que nos morimos. No hay internet, ¿qué voy a hacer? Es que pusieron una reunión ahorita en medio del... Es el partido de la final de la Champions y pusieron una reunión en la iglesia, no pues. Pero Pablo dice, bueno, es que el problema, y esto es lo segundo que debes de notar, es que tu mirada está puesta en las cosas que se ven. Porque él dice, esta aflicción leve y pasajera produce un eterno peso de gloria al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. O sea, no es automático. Es que tu vista, mi vista, tiene que estar puesta en lo que no se ve. Y cuando mi vista está ahí, entonces las aflicciones se vuelven leves y pasajeras. Pero si no está allá, las aflicciones van a ser, ¿qué es lo contrario del pasajero?
Pesado
y se va a sentir eterno, exactamente. Va a ser pesado a tal punto que vas a sentir que te aplasta, que te abruma, que te deja sin aliento. Y vas a sentir que dura para siempre. Pero el problema no está en la aflicción. El problema es, ¿dónde está tu mirada? Cuando nuestra mirada está puesta en la gloria de Dios, la aflicción, sin importar qué tan grande y prolongada sea, se vuelve leve y pasajera. Y eso significa que cuando nuestros hijos vienen con sufrimiento, yo no debo decirle, hijo, tú puedes hacer esto, vamos, es que tú eres tan bonito niño en tu corazón. No. Y qué bueno que no es que... Te tratan así porque tú eres bien pecador. Yo el otro día te vi que eras bien envidioso también. No, tampoco. Sí, tampoco. Pero, hijo, ¿sabes que Dios es muy bueno? Aún en esto que tú estás viviendo, aún cuando tus amiguitos hayan pecado, tú tienes una oportunidad valiosa porque tú todos los días pecas. Y yo todos los días peco. ¿Y sabes qué? Dios sigue tratándonos con amor. Y tú tienes una oportunidad de hacer esa misma dinámica. Ahora date cuenta, estamos llamando a nuestros hijos, que no son cristianos, a hacer algo que no pueden. Porque ustedes mismos dijeron, ¿alguien puede agradar a Dios estando fuera de Cristo? No, nuestros hijos tienen que primero venir a Cristo, pero eso no significa que yo no le voy a mostrar la gloria de Dios. ¿Te acuerdas que dijimos que instruir significa mostrar que es deseable? Yo tengo que decirle a mi hijo, esto es deseable. Vivir a la luz de la gloria de Dios es lo más deseable del universo. Y por eso entonces lo invito. O considera cuando hay conflicto, cuando el niño se llevó su balón de fútbol porque no estaban siguiendo las reglas que él había puesto. Él era el primero y el capitán, no quisieron que fuera y se agarra su balón y se va y todos se pelean. Cuando están en la fila, esto no pasa aquí, y de repente empiezan a empujar y demás, y entonces ya hay un despapalle y cuando todo esto sucede y tu hijo llega y es que fulanito me dijo y fulanito me hizo y fulanito, ¿a dónde lo guías? Como decía un alumno, es que el maestro la trae contra mí. ¿A dónde lo guías? ¿A dónde lo llevas? No, mijo, pues aguántele, ni modo. Si el maestro la trae contra ti, te lo ganaste segurito. Pues si yo te... No. ¿A dónde lo guías? ¿A dónde diriges su mirada? Te leo Filipenses 1, versículos 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. ¿Qué motiva a estas personas a predicar a Cristo? Envidia y rivalidad, dice. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces tienes dos grupos, los que predican por amor, motivados porque ven a Pablo a hacer lo que hace. Y tienes aquellos que predican por rivalidad y envidia, pensando causarle angustia a Pablo. Y luego Pablo dice, ¿entonces qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, ¿sí? Y me regocijaré. Es decir, Pablo tiene su mirada puesta en otro lado. ¿Estás predicando a Cristo para producirme a mí envidia, para provocarme a mí angustia? Pues dale. Si estás predicando a Cristo, predica a Cristo. No justifica la motivación de estas personas. Lo que Pablo está haciendo es adentrarnos en su mundo. A mí esto no me causa ningún problema. Ay, me vas a robar mis discípulos. Ay, no. Predica a Cristo. Lo importante aquí no soy yo, ni tú, Cristo. Romanos 12, 19. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos. Nunca tomen venganza a ustedes mismos. Porque Dios nos llama a no tomar venganza. ¿Así dice? ¿Alguien conoce este pasaje? Dice, amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Esta es diferente, sí. Yo la traduje para que quede. No, así dice el versículo. Sí, sino que den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Fíjate lo que Pablo te está diciendo. Pablo no te está diciendo, no tomes venganza, tú tienes que ser siempre bueno, porque... No, Pablo te está diciendo, oye, la gloria de Dios incluye su justicia. Tú no tienes que hacer justicia por tu mano. Tú no tomes venganza. La gloria de Dios incluye su justicia. Y entonces tú lo que haces es que tratas bien, confiando en que Dios va a hacer justicia. En Cristo o en la eternidad. Pero la justicia va a llegar. Y por eso hacemos bien. No porque digamos, no, pues lo que hizo estuvo bien mal, pero pues ni modo, pues que soy cristiano. Tengo que hacerle bien, hacer como que nada pasó. No. Lo que hizo fue muy malo y yo hago bien porque sé que Dios es un juez justo. Él va a pagar como Él vea bien pagar. ¿Sí? Yo confío en Él. Es parte de su gloria. ¿Sí? O Santiago 4, del 1 al 4. Dice, esta sí es la NBI. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿De dónde surge el conflicto? De lo de adentro, ¿no? De Santiago uno dice, ¿dónde salen los conflictos? Es que la gente que está alrededor nos hace, es bien conflictiva ella. Oh, es que la gente es bien difícil, por eso hay tanto conflicto. Oye, yo soy bien fácil, yo afable número uno. Fácil de amar. No. Pablo, Santiago está diciendo, si tienes conflictos, los tienes por una sola razón. En tu corazón hay deseos que están luchando. Por eso tienes conflictos. Y luego dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros. Y nota esa palabra al final. ¿Por qué Santiago está hablando de conflicto en nuestro corazón y termina hablando de que somos adúlteros? Porque el conflicto en nuestro corazón, que lucha una y otra vez, no es nada más que una forma de idolatría. Justo lo que hablábamos ahorita. Los conflictos a nuestro alrededor reflejan una idolatría en nuestro corazón. Nada más. Y entonces yo tengo que guiar a mi hijo a esto. Si tienes conflictos, Bueno, el problema es que aquí hay dos personas que están haciendo una guerra de ídolos. Por eso hay conflicto. Tu amiguito tiene sus propios ídolos, pero tú tienes los tuyos. Ayer estábamos había una alberca y había unos niños, y vi como un niño chiquito, dos pequeñitos, un niño chiquito, no tengo idea de por qué, no lo sé, pero le pegó a otro. Y entonces el otro niño empezó a llorar. Su mamá obviamente vino, le preguntó, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? El niño le dijo, fulanito me pegó, no sé qué. Le dijo, mamá, déjame te saco. Sí, ya te reviso y todo, para que te calmes. La mamá se voltea, va por la toalla. ¿Y qué crees que hace el niño pequeño en cuanto su mamá se voltea por la toalla? Voltea y le mete un ¡tas! Al otro niño. Obviamente el otro niño volteó también y con todas sus fuerzas traía uno de esos de espuma. Intentó pegarle. No le dio. En eso ya llegaron las mamás de los dos y ya se calmó. ¿Pero qué pasó ahí? Ah, bueno, hay dos ídolos peleando, ¿va? ¿Me pegas? ¿Por qué me vas a andar pegando? ¿Sí? ¿Tú quién eres? ¿No sabes que yo merezco respeto? ¿Sí? Ah, ¡ándele! Y luego el otro no dijo, no, pues yo te pegué, pues tú me pegaste, pues por lo menos ya estamos a mano. No, el otro dijo, ¿y tú por qué me vas a andar pegando? Aunque yo te pegué primero, yo valgo más, por eso yo te pegué primero y tú no me puedes pegar. Entonces, ahora te voy a tener que pegar otra vez. Sí. ¿Qué hay ahí? Idolatría. No hay nada más que idolatría en el corazón de niños pequeños, porque lo hay en el corazón de todos. Nos ponemos a nosotros mismos en el centro y eso es idolatría. Nos amamos más a nosotros, porque si este niño amara a Dios, recordaría que Jesús dijo que si te dan una bofetada en una mejilla, ¿tú qué haces? Pones la otra. Evidentemente este niño, ni el otro, está amando más a Dios que a él mismo, ¿verdad que no? Y entonces lo que hace es que, no, a ver, si tú me pegas en una mejilla, yo te voy a regresar. Y es una manifestación de idolatría. Y yo tengo que guiar a mi hijo a esto. Mientras tú sigas en esta dinámica, tú siempre vas a tener conflicto. Porque el conflicto no sale por lo que está a tu alrededor. Sale de lo que está adentro. ¿Sí? Y entonces lo dirijo. Hay algo por lo que vale la pena más vivir. Cristo es más valioso. Cristo es más valioso que cualquiera de tus ídolos. Que cualquiera de mis ídolos. ¿Sí? Lo mismo sucede en un caso más ameno en la felicidad. El Salmo 8, versículo 2 al 4 dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tu cielo sobre de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. ¿Te fijas? Primero el salmista dirige su atención ¿a dónde? A la creación, de nuevo. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tu cielo sobre de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, ¿a dónde está dirigiendo su atención el salmista? Hacia los cielos, hacia la gloria de Dios manifestada en la creación. Y luego dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Cuenta la historia de uno de los presidentes, pero no te voy a decir cuál porque no recuerdo y no quiero mentirte. Todos los días este presidente en Estados Unidos salía a media tarde cuando estaba oscureciendo a ver el cielo anochecer y ver todas las estrellas. Y cuando le preguntaban qué estaba haciendo, él decía que estaba recibiendo su dosis diaria de humildad. Es decir, él salía y veía todo lo creado y decía, ¿qué soy yo en comparación de todo esto que existe aquí? ¿Qué soy yo? Y luego ya se iba a su casa de regreso. Sí. El salmista hace lo mismo. Ve todo y luego dice, ¿quién soy yo para que tú pongas tu atención en mí? ¿Quién soy yo para que tú te fijes en mí? Más adelante, el Salmo 107, versículo 8 y 9, dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. ¿Quién aquí tiene un alma hambrienta? Todos tenemos un alma hambrienta. Blaise Pascal, matemático, científico, cristiano. Dice, todos los hombres buscan la felicidad. Esto sin excepción. Todos lo buscamos. Y el salmista dice, tú, Dios, has saciado al alma sedienta. Tú eres la fuente que sacia. Tú eres lo único que llena. Y nosotros tenemos que dirigir a nuestros hijos a que la gloria de Dios debería de transformar por completo la manera en que vivimos y respondemos a las situaciones. Si nuestras respuestas encorvan a nuestros hijos en ellos mismos, tú puedes, tú eres bien inteligente, tú eres bien fuerte, no, tú convéncelos, no, tú mañana que te levantes vas y ahora sí haces lo que sabes que tienes que hacer porque tú eres bien decidido. Si tú continuamente, si yo continuamente lo encorvo en él, ¿cómo va a ver la gloria de Dios? Si todo el tiempo está así, ¿a qué hora va a poder levantar la mirada y ver los cielos que proclaman la gloria de Dios? ¿En qué momento? Nunca. Y yo tengo que tener cuidado. ¿Qué estoy dándole a mis hijos? ¿Cómo los estoy instruyendo? ¿A dónde los dirijo? En medio del sufrimiento, el conflicto, la felicidad, ¿a dónde los dirijo? La gloria de Dios es el centro interpretativo de todo lo que hacemos. Debería de ser el foco central de todo lo que hablamos con nuestros hijos y de cómo tú y yo interpretamos la vida y todo esto, ¿no? Y terminamos hablando acerca de cómo Dios es la única fuente verdadera que puede saciarnos. En ese sentido, tú y yo usamos dentro de la iglesia la palabra gozo. Y gozo no es lo mismo que alegría o felicidad. De hecho, se puede estar triste y gozoso al mismo tiempo. Sino que en realidad gozo tiene más que ver con un anhelo que sabemos que va a ser cumplido. Y particularmente me gusta mucho la definición que C.S. Lewis da. C.S. Lewis dice, el gozo es un tipo particular de dolor. Y esa definición específica me gusta, porque solemos conectar gozo con alegría, y no necesariamente. Te leo completo, dice, el gozo es un tipo particular de dolor, una clase de nostalgia. El gozo siempre enfatiza nuestro estado de peregrinos, siempre nos recuerda, nos apunta y despierta en nosotros deseo. ¿Deseo por qué? ¿A dónde nos apunta? A la eternidad. El gozo es aquello que nace de poner nuestra mirada en la gloria de Dios. Aquello que vamos a disfrutar eternamente cuando estemos con Él. Glorificado, sin pecado, sin sufrimiento, sin dolor. El gozo es lo que nace cuando nuestra mirada está puesta ahí. Y por eso en Hebreos 11 tú tienes le decimos el salón de los héroes, ¿no? Y tienes uno tras otro de hombres y mujeres que, como el autor de Hebreos dice, pusieron su mirada en una patria celestial, en una ciudad no hecha por manos humanas. Sí. Una ciudad cuyo constructor, cuyo fundamento es Cristo. Y como su mirada estaba puesta allá, entonces estuvieron dispuestos a dejar todo. Sí, a dejarlo todo. Y nadie dejó todo. ¡Ay, no! Tú lees de Abraham en Génesis, ¿no? Y no ves que viene Dios y le dice, Abraham, sal de tu casa y de tu parentela. Y no vemos a Abraham. Ahora voy a tener que salir de mi casa y de parentela porque ya me habló Dios. Y caminando ahí años y años y años esperando la promesa de Dios. Y no me imagino a Abraham. Pues Dios dijo, pero a ver, pues a qué horas. O sea, ay, cómo quisiera. No se ve así, ¿verdad que no? Digo, Abraham no es perfecto, como queda muy claro en la historia. Pero su mirada está puesta más allá de todo lo que hay aquí y por eso él sigue caminando. Sí. Y entonces, si tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad, gozo es algo que debería de marcarnos. Y el gozo debe ser visible para nuestros hijos. Recuerda, gozo no es alegría. O sea, gozo significa que en medio de la dificultad hay deleite. ¿Sí? Que en medio del dolor hay esperanza, como lo vimos con Jeremías. ¿Sí? que en medio de la injusticia hay paz. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo reaccionas tú cuando llegan las situaciones malas? Cuando alguien te trata mal, porque así como a nuestros hijos les quitan el balón y los desinvitan o los dejan al último cuando escogen equipos para la pichada, a nosotros nos hacen cosas similares. ¿Sí? ¿Y cómo reaccionamos? Porque si nuestra reacción es enojo, reniego, queja, ¿dónde está el gozo? ¿O cómo reaccionas cuando de pronto hay incomodidad? Y ojo, Dios en su infinita sabiduría y amor nos ha provisto a cada uno de los que somos padres aquí de una fuente interminable de incomodidad. Se llaman hijos. Porque eso es lo que nos proveen una y otra vez. Y no es que ellos anden buscando, ah, qué ganas tengo hoy de ser incómodo para mi papá y para mi mamá. ¿Cómo podré? No, no. Simplemente son. Pero en ser, nos incomodan. Y nos incomodan porque queremos que la vida sea fácil. ¿Sí? Y entonces tú andas ahí por el mundo, haciendo tus mil deberes, en el trabajo, la comida, los trastes, todo. Y de repente a tu hijo se le cae el plato de comida. ¿Qué haces? ¡Ah! Como Shrek, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo va a ser posible que se te caiga? Y me pregunto, ¿dónde está el gozo? Porque eso a mí solo me dice una cosa, me lo dice de mí mismo porque yo lo he hecho. En ese preciso momento, a mí lo que más me importa es que yo estoy trabajando para que mi vida sea fácil y tú me la acabas de hacer más complicada. Y entonces, como la acabas de hacer más complicada, vas a recibir mi furia. Y eso hago. ¿Sí? Llega tu hijo con un 7. ¿Cómo vas a sacar un 7? ¿Cómo es posible? Pues sí. ¿Qué es lo más importante en ese momento? Diría, te estaría viendo tu hijo mientras dices, ¿cómo va a ser posible que saques un 7? Y estaría pensando él, wow. Mi padre es tan sabio. Me encanta verlo atesorar a Cristo y cómo su mirada está siempre puesta en la gloria de Dios. Sí, padre, dime más. ¿Estaría pensando eso? No, ¿verdad? No, porque no estamos haciendo eso. Nuestra mirada acaba de apartarse totalmente de Cristo para decir, aquí hay un 7 y eso no es posible. O cuando sí es posible. Porque somos realistas, tú y yo también sacamos 7 en muchas cosas. Lo que pasa es que no nos califican como nuestros hijos, pero si lo hicieran sacaríamos 7 o menos todavía, ¿verdad? Pero habla de dónde está nuestro corazón. ¿Sí? Nuestros hijos están tratando de satisfacer sus apetitos con alegrías menores, pero los placeres eternos se encuentran solo en Dios. El salmista dice en el Salmo 4, versículos 6 y 7, muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Esta es la pregunta en todos nuestros hijos. ¿Quién me va a mostrar tiempos mejores? ¿Quién me va a dar aquello que yo creo que necesito? ¿Quién va a poder saciarme? Y luego el salmista dice, haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Y ahora, para ti, para mí, esto de que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo, como que no me hace mucho sentido, pero básicamente lo que está diciendo es, me has dado más alegría que los que tienen empresas multimillonarias de todos los carros que quieren, que tienen todo el dinero del mundo y todos los deleites que puedes tener. Tú me has dado más alegría que ellos. ¿Sí? Tú me la has dado a mí. Estas son las palabras del salmista. ¿Son tus palabras? Y si son tus palabras, ¿tus hijos testifican? Si yo les digo a tus hijos, oye, platícame de tu mamá. ¿Tiene tu mamá más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo en español para el niño? ¿Tiene tu mamá o tu papá más alegría que la persona más rica de este mundo y que tiene todos los deleites, comodidades y facilidades de este mundo? ¿Tiene tu papá más alegría que ellos? ¿Tu mamá? ¿Qué diría tu hijo? Las mías dirían, o estaría yo atrás diciendo así, ah, Porque tú y yo también buscamos alegría en otras cosas. Porque se nos olvida que la única alegría verdadera, la única fuente real es Dios. Y vuelvo a la parábola de un versículo de la vez pasada. ¿Recuerdas en Mateo 13:44? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene. O sea, este es un hombre que encuentra un tesoro que lo deslumbra. Que dice, este tesoro vale que yo venda absolutamente todo lo que yo tengo. Vale la pena perder absolutamente todo con tal de tener este tesoro. Y todo eso lo hace con alegría, con gozo. Este hombre no anda renegando, no anda quejándose. Pero tú y yo a veces no lo hacemos. Como el ejemplo que ponía al principio, tener novio es malo. ¿Por qué? Porque es malo. Ahí no hay gozo, ahí no hay deleite, ahí no hay... O sea, yo tendría que complementar, es malo, porque Dios nos enseña que nos va a llevar solo al sufrimiento. Si tú quieres deleite verdadero, si tú quieres disfrute, felicidad real, tú tienes que venir a Dios. Ningún hombre, así tú encuentres el príncipe azul y ninguna mujer va a poder satisfacer tu alma. Nadie, solo Dios puede hacerlo. Y si tú estás buscando en hombres... O si estás, eres hombre y estás buscando en mujeres, vas a quedar cada vez más vacío y más decepcionado. Por eso es malo, porque estás buscando donde no debes de buscar porque no vas a encontrar. Por eso es malo. Pero si tú y yo vamos por la vida, sin explicarle a nuestros hijos, sin apuntarles, pero además de eso vamos por la vida diciendo, es que eso no se debe hacer porque no es de cristianos. Y entonces no lo hacemos, pero obligados. Sí. Está el partido de la Champions. A mí no me gusta el fútbol, pero a la mayoría le gusta el fútbol. Está el partido de la Champions y hay reunión de la iglesia. Y tú dices, vamos a tener que ir a la iglesia porque hay reuniones de cristianos. Ir a la iglesia, ni modo. Vámonos ya a la iglesia todos, como los cristianos. ¿Hay gozo en eso? Le estás diciendo a tu hijo, mira, hijo, mi tesoro vale la pena. O sea, Cristo vale la pena perder todo. O le estás diciendo, pues yo quiero ver la Champions, pero no es de cristianos. Así que, porque ese no es el mensaje de la Biblia, ¿ves? O sea, aquí tenemos un hombre que con alegría, con gozo, se despoja de todo. No es por un sentido del deber, es porque está deslumbrado. Lo vale todo. Tú y yo tenemos que hacer que nuestros hijos entiendan que vale la pena despojarse de todo. Que nada en esta tierra importa sino conocer y amar a Jesús. Isaías 55, versículos 1 y 2, dice, todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Y esta invitación es increíble. Dice, vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en abundancia. Fíjate bien una cosa. Jesús es una imagen como que está ofreciéndote algo, te lo está vendiendo, pero en realidad es gratis. ¿Pero qué te está vendiendo? ¿Alguien notó? ¿Qué te está vendiendo? Que usa dos cosas. ¿Leche? Vino. ¿La leche y el vino son necesidades humanas? ¿Básicas? No, ¿verdad? No. O sea, Jesús podría decir, vengan y compren agua y un pedazo de pan o agua y trigo todavía más austero. O sea, te voy a dar nomás lo que necesitas. Pero no es lo que dice. Jesús dice, vengan y compren leche y vino. O sea, no te estoy dando solamente lo más esencial, nomás así para que sobre... No, no. Te estoy dando deleite. ¿Te acuerdas cómo se describe la tierra prometida? Es una tierra donde fluye la leche. Que es una... o sea, fluye la leche y miel es como... ¡Wow! O sea... ¡Wow! Sí, y Jesús dice, ven y compra leche, pero no nada más leche. Ven y compra vino. Sí. Yo lo que te estoy ofreciendo no es... nada más lo más esencial y vital. Te estoy ofreciendo deleite en abundancia. Y buenas noticias. Es gratis. fuimos exclusivamente diseñados para la adoración. Nuestras almas están sedientas. Debemos demostrarle a nuestros hijos donde tú y yo encontramos el agua viva. Pero si tú y yo no la encontramos, ¿a dónde los vas a enviar? Te leo esta cita de Ted Tripp. Es larga, pero me gusta mucho. Dice, si quieres que tus hijos tengan una razón para cantar el domingo, dales un Dios glorioso. Si quieres que tus hijos tengan una razón para no pecar el lunes, dales un Dios glorioso. Si quieres que piensen en cosas más nobles que el último juego mortífero, dales un Dios glorioso. Si quieres que tengan grandes sueños que no sean el sexo ilícito, o más dinero, o más cosas, dales un Dios glorioso. Si quieres que tengan una razón para confiar cuando la vida parece salirse de control, dales un Dios glorioso. Pregunta para ustedes. ¿Es tu Dios glorioso? ¿Es tu Dios glorioso? No los oigo convencidos. ¿Es tu Dios glorioso? ¿Sí o no?
Sí, pero no sabemos
qué contestar. Ok. ¿Es tu Dios glorioso?
Sí.
¿Lo saben tus hijos? Porque esa es la pregunta fundamental. Yo puedo decir que es glorioso, pero puedo vivir como si no lo fuera. Yo puedo decir, mira, hijo, Salmo 19. Las estrellas cuentan la gloria de Dios. Y luego olvidarme completamente de eso. Y estar nada más preocupado por el dinero, las cuentas, el trabajo, que me obedezcas, que saques buenas calificaciones. Y entonces, aunque digo que mi Dios es glorioso, no vivo como si fuera glorioso. Y mi hijo no nada más escucha lo que digo. Ve cómo estoy viviendo. Él ve cómo estoy viviendo. Hace algunos años hicimos un ejercicio tratando de evaluar el sistema de ACE. Y me sorprendió porque traté de investigar un poquito acerca del sistema en Estados Unidos, donde tiene un poco más de tiempo. Y me topé con que hay muchas disertaciones y tesis acerca del sistema de ACE de ex estudiantes. Y todas las tesis y disertaciones tenían una cosa en común. Eran escritas por muchachos ya egresados de universidad o de posgrados, no cristianos. Todas eran escritas por personas que salieron del sistema y sus disertaciones, sus tesis eran una crítica del sistema. Pero el factor en común siempre era este. En la escuela me decían esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero cuando yo llegaba a casa o a la iglesia, eso no era lo que hacíamos, eso no era lo que vivíamos. Y entonces hay una disonancia entre lo que la escuela está constantemente diciendo y lo que yo estoy viviendo, o lo que papá y mamá me están diciendo. Y eso, lo único que me enseña es que entonces esto no es verdad. Porque si fuera verdad, o sea, si yo voy a la escuela y en la escuela Mr. Aarón me está diciendo todo el tiempo, Dios es glorioso y puedes saciarte y puedes satisfacerte, pero luego llego a mi casa y yo veo que mis papás que son cristianos no están satisfechos, no tienen gozo, no van a Cristo, eso solo puede significar una cosa. Mr. Aarón me está mintiendo. Y entonces Dios no es tan glorioso como Mr. Aarón dice. Yo voy a tener que buscar agua viva en otro lado. Cuando tú y yo estamos hablando de interpretar, sí estamos hablando de las palabras que usamos, pero más que eso estamos hablando de la forma en que vivimos. Interpretamos a través de nuestra vida. Y nuestros hijos están viendo eso. Y entonces tenemos que cuestionarnos, ¿cómo estoy viviendo? Deberíamos de afirmar que Dios es bueno y amoroso. Sí, Dios es bueno y amoroso. Pero eso no significa que nos da lo que queremos. La historia de Nancy resuena mucho con la historia de C.S. Lewis. C.S. Lewis, cuando era niño, su mamá enfermó y fue cada vez empeorando hasta que un día le dijeron que probablemente iba a morir. Y entonces él cuenta que fue a su cuarto y a él le habían enseñado que todo lo que le pidieras a Dios con fe, él te lo iba a dar. Y entonces él, siendo un niño, dice que juntó toda la fe que tenía. Y dice, yo en realidad no sabía qué significaba eso, pero en mi mente eso fue lo que pasó. Y le pedí a Dios que la sanara. Y cuando mi mamá murió, Yo pensé que entonces Dios le iba a resucitar porque yo se lo había pedido con toda mi fe y a mí me habían dicho que todo lo que yo le pidiera a Dios con fe, él me lo iba a dar. Pero mi mamá nunca resucitó. Si Lewis crece y ese es un punto para él pivotal. Durante toda su vida, él no es cristiano, hasta adulto, pasado la guerra. Y es un punto para él pivotal. Tiene un mal entendido, pero uno que tú y yo le ofrecemos a nuestros hijos muy seguido. Todo lo que pidas a Dios te va a dar. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Y nosotros tenemos que ser claros. No oramos a Dios para que nos dé lo que queremos. Si tú y yo oramos a Dios para que nos dé lo que queremos, estamos solo usando a Dios. No lo estamos amando. La oración no sirve para obtener lo que queremos. Esa no es su función. Entonces debemos de afirmar, Dios es bueno y amoroso, aun cuando no nos da todo lo que quisiéramos tener. En segundo lugar, debemos de afirmar que en este mundo hay sufrimiento. Hay muerte a causa del pecado. No es que Dios creó el mundo con muerte, pero el pecado trae muerte. Y en tercero, deberíamos enseñarle a Nancy a lamentarse. El lamento es algo bíblico que muchos de nosotros no sabemos hacer. Y es justo lo que hace Jeremías en Lamentaciones, donde leímos. Todo está mal. Y Jeremías derrama su corazón y trae a mente la bondad de Dios. Ambas cosas. El salmista lo hace una y otra vez. Y Jesús lo hace en la cruz. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está haciendo eco del Salmo 22. Y el Salmo 22 es un lamento que termina en confianza en Dios. Y deberíamos de enseñar a Nancy a lamentarse. Dios es bueno, pero en este mundo pasan cosas malas. ¿Qué hacemos en respuesta? Nos lamentamos. Nos lamentamos, lloramos. Y decimos, Dios, no entiendo cómo tú puedes ser bueno y esto puede estar pasando, pero sé que eres bueno. Y lo hacemos una y otra vez. ¿Sí? Okay. El segundo problema es este. Dice, el profesor de Harvard, Arthur Brooks, especialista en felicidad, dice que la felicidad es una combinación de tres cosas que todos necesitamos y queremos en abundancia y con balance. Disfrute, es decir, un deleite concienzudo, satisfacción, la alegría experimentada por un trabajo bien hecho, y propósito, meta, significado y coherencia en tu vida. A fin de ser feliz, Brooks nos da dos consejos. Número uno, encuentra tu propósito. El propósito de cada persona es distinto, así que para encontrar el tuyo debes responder dos preguntas. ¿Para qué estás vivo y por qué estarías dispuesto a morir? Respondiendo esas dos preguntas, tienes tu propósito. Y dos, ajusta tu satisfacción. La satisfacción es igual a todas las cosas que tienes, aquí arriba, dividido por todas las cosas que quieres, para los que les gustan las fracciones. Así que para aumentar tu felicidad, lo que debes de hacer es reducir lo que quieres. El denominador lo haces más chiquito. Y entonces tu satisfacción aumenta. ¿Quién tiene este problema? ¿Ustedes? Perfecto. Dice, ¿estás de acuerdo? ¿Cuáles son las fallas en su cosmovisión?
Pues decimos que evidentemente aquí no está hablando de, pues, de creyentes. Y está centrando a la persona en sí misma. ¿Mm? Lo que quiere. Sí, la está limitando por, ahorita por lo que compartía acerca de la satisfacción en Dios y de que Dios es abundante, de que Dios no está solo lo que necesitamos, sino que nos da todavía nada de lo que necesitamos. Y en ese sentido, pues el único que nos satisface realmente es Dios.
Y pues
que el hombre nunca va a encontrar
justificación
en sí mismo, ni en lo que lo
vea,
porque la satisfacción del hombre
está en
conocer y
adorar a Dios. Así es. Hay muchos problemas en esta cosmovisión, pero haciendo énfasis en los dos consejos que él da, uno, el propósito de todos los hombres de manera general es el mismo. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Según Brooks, ser feliz. Pero eso no es. Sí, no en primera instancia, no buscando lo tuyo. Fuimos creados para ser felices en Dios. Sí. Ese sería el primer problema. Y el segundo es que él dice, ajusta tu satisfacción midiendo la satisfacción en base a las cosas. Y no funciona así. Para el cristiano, el denominador, las cosas que quieres, es infinito. Es inmensamente grande. ¿Por qué? ¿Qué queremos? A Dios. Queremos estar en la eternidad con Dios. ¿Qué número le pondrías a ese tesoro? Pero lo bueno es que el numerador es igual que el denominador, porque Dios ha prometido que habitaremos con Él. ¿Sí? Y entonces nuestra satisfacción está completa. Tengamos o no tengamos cosas, nuestra satisfacción está completa, o debería estarlo. ¿Sí? El tercer problema dice esto. La doctora Helen Fisher, antropóloga biológica, y quiero decirte aquí que la especialidad de esta doctora es el amor y las relaciones amorosas. Ella es mundialmente reconocida por esta especialidad en el amor. ¿Sí? Dice, especialista en el amor, dice que es posible amar profundamente y engañar a tu cónyuge. Ella lo explica así. El deseo sexual y el amor romántico son dos sistemas cerebrales distintos. De hecho, nuestro cerebro está diseñado para hacer estas dos cosas al mismo tiempo. He estudiado el adulterio en 40 culturas distintas y este existe incluso en lugares en los que podrían cortarte la cabeza si te descubren. Parece que tenemos la capacidad de estar profundamente enamorados e íntimamente conectados con una persona y aún así engañarla. Yo le llamo a esto estrategia de reproducción dual. ¿Quién tiene este problema? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuáles son las fallas?
Pusimos. No estamos de acuerdo. Es contrario a lo que la Biblia enseña. Es adulterio y anima a dejarte llevar por los deseos carnales. Ella necesita conocer a Cristo para que cambie su manera de pensar. Su cosmovisión está errada y cegada ante el pecado.
Muy bien.
Tiene temor de Dios y anima a que peque con libertad.
Muy bien. Hay una falla fundamental en esta cosmovisión y es que el amor está definido en términos meramente biológicos. Ella dice, el amor romántico y el deseo sexual son dos sistemas cerebrales distintos. Ella está diciendo, el amor es un sistema cerebral, pero el amor no es un sistema cerebral. ¿Sí? Dios dice que Él es amor. Por lo tanto, el amor no puede ser un sistema biológico de nuestro cerebro. Es algo mucho más elevado que una reacción química aquí. ¿Sí? Pero como ella lo define así, entonces amor y adulterio pueden estar al mismo tiempo. ¿Sí? El problema es su definición de amor. ¿Sí? Problema número 4 dice, Jessica es una adolescente consciente de su peso y las limitaciones económicas de su guardarropa. Jessica estaba sentada inmóvil con sus brazos cruzados mirando furiosamente al suelo mientras su abuela viuda y débil dice, están pasando cosas muy locas con estos niños. Jessica dice que tal vez sea niño. Es una locura. Tuvo su primer periodo hace más de un año. ¿Puedes hablar con ella? Jessica usa un corte bob recto, un jersey flojo y un short de ejercicio de hombre. Le preguntas a Jessica si siente que es un niño y ella responde, no realmente, es solo que nunca he tenido un novio y la verdad no quiero uno. Solo no me siento como una niña normal. La abuela agrega, algunas niñas más grandes la han hecho sentir mal porque no ha tenido citas, ni siquiera ha cumplido 14 años. Le dijeron que probablemente no ha tenido citas porque es transgénero. Le preguntas a Jessica, ¿qué significa ser transgénero? Después de una larga pausa, Jessica te da una respuesta tentativa. ¿Significa que nací en el cuerpo incorrecto? ¿Que realmente soy un niño y necesito vivir como uno para ser fiel a mi verdadero yo? ¿Cuáles son las fallas en su cosmovisión? ¿Qué es lo más importante que Jessica debe entender?
¿Cómo
hablarás
con Jessica?
Ajá. Sí, 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 está bien, está bien.
Pues nosotros escribimos, ¿cómo hablarás con Jessica? Le invitaremos a ver lo que dice Dios en su palabra. ¿Mm? ¿Cuáles son las fallas? Pues que está basando su identidad en lo que los demás lo dicen, en la confusión, y que su identidad debe estar basada en Cristo, y que lo más importante que debe de entender es que Dios no se equivoca y Él es bueno.
Sí, totalmente. Sí, nuestra identidad es un regalo de Dios para nosotros. Somos hombres porque Dios nos ha hecho hombres. Somos mujeres porque Dios nos ha hecho mujeres, o son mujeres. Sí. No se equivocó Dios al hacer eso. Es un regalo que Él ha dado. Sí. Ya te está dando parte de tu identidad. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que decir, no, me voy a tener que cambiar el cuerpo para ser mi verdadero yo. No, es que si Dios te hizo mujer o te hizo hombre, esa es parte de tu verdadero yo. Él no se equivoca. Y lo primero que Jessica debe entender es que Dios es bueno. Y en su bondad, Él la hizo niña. ¿Sí? El último problema, dice Jimmy, es lo que se catalogaría como alguien con baja autoestima. Tiene 25 años, es soltero, egresado a duras penas de secundaria. Ha pasado los últimos 8 años haciendo trabajos de mecánica automotriz, pero nunca se ha certificado realmente. Nunca ha tenido una relación exitosa con una mujer. Está deprimido, se siente como un fracaso. Constantemente se repite, soy un perdedor, soy tan tonto, simplemente no puedo lograrlo, soy miserable. Tiene miedo de intentar cosas nuevas. Se despierta por las madrugadas pensando y culpándose por todo lo que dijo o hizo durante el día. Se siente ansioso de hablar en público por miedo a lo que dirán. Vive buscando la aprobación de otros. Su grupo de amigos valora la habilidad para reparar carros, aguantar el alcohol, conquistar mujeres, saber cazar, etc. Aún en este contexto, Jimmy se siente menospreciado. No alcanza ninguno de los estándares que el grupo tiene. Al mismo tiempo, tiene expectativas irreales de él mismo. Espera alcanzar ciertas cosas y cuando no lo logra se siente un fracaso. Tiene problemas con el alcohol, la inmoralidad, el enojo y la amargura. Según Jimmy, sus padres no están contentos con quién él es y siempre lo están comparando con su hermano mayor, la estrella de la familia. Jimmy dice que es imposible agradar a sus padres. ¿Quién tiene este problema? ¿Qué contestaron ahí? Huyó.
¿Mm? ¿Mm?
Muy bien. En todos los casos de, entre comillas, baja autoestima, el problema central, el problema fundamental de la cosmovisión es el estándar que usas para medirte. Tú hablas de autoestima o hablamos de autoestima en una escala, pero esa escala generalmente gira en torno a mí mismo. Por eso se llama autoestima. Entonces, lo que Jimmy necesita es cambiar su estándar. No se trata de lo que tú piensas de ti mismo, sino que se trata de lo que Dios dice de ti. Tú necesitas cambiar el estándar. No se trata de lo que tú ves, sino de lo que Dios ve. Y cuando Él cambie eso, entonces va a poder ir transformando lo demás. Sí, el problema de la cosmovisión de Jimmy es que se está midiendo conforme a estándares que él mismo ha escogido. Su hermano, sus amigos, sus logros. Sí. Ese no es un estándar para medirnos. Muy bien. Con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que regresemos a casa todos conscientes de que nuestro Dios es glorioso y exponiendo a nuestros hijos que nuestro Dios es glorioso. ¿Sí? Oramos para despedirnos. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos muestras tu amor, tu bondad, tu gloria, Señor. Perdónanos cuando nuestras miradas se han dirigido a las cosas terrenales, Señor, y nos hemos olvidado, nos hemos distraído, Señor. Hemos buscado satisfacción en las cosas a nuestro alrededor, Señor. Y nuestros hijos no han recibido un modelo correcto de lo que significa venir a ti para ser saciados. Ayúdanos, Padre, que podamos exponer con nuestras palabras y con nuestras vidas que tú eres glorioso, que tú sacias, que tú llenas, Señor. Ayúdanos a conocerte, a amarte, Señor, y a dirigir a nuestros niños hacia ti en toda ocasión, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listos. Estamos despedidos. Muchas gracias.